Atendernos, buen día.
Buenos días para ustedes, también para la audiencia. Por favor, a las órdenes siempre.
Muchísimas gracias, doctor, por tu tiempo. Antes que nada, buen día. Te saluda Francesco Fiore. Estoy en compañía de Elías Pires y Mariela Fretes para la R800, doctor. Queríamos hablar, doctor, sobre la imputación al exministro Joaquín Roa, ¿verdad? Gravísimo, doctor. Yo personalmente me caí de espaldas, ¿verdad? No sabía que estaba hasta este punto la investigación, ¿verdad? Ahora, ya está confirmado, al menos según la acusación fiscal, de que el exministro Joaquín Roa habría ofrecido licitaciones a Alberto Couve a cambio de aceptar un yate que tiene un valor de $350,000.
Bueno, en realidad reunimos esta investigación, ya lleva un tiempo, justamente el sigilo dentro de la investigación hace que podamos tomar este tipo de decisiones. Llegamos al estándar suficiente para una imputación y lo que eventualmente es la teoría del caso primaria del Ministerio Público es que se habían direccionado una cantidad importante de licitaciones que en total el monto contratado rondaría cerca de los 15.450 millones de guaraníes, y lo que el Ministerio Público a priori y en este estadio procesal puede presumir es que se habría recibido como un beneficio indebido por parte del señor Couve al señor Joaquín Roa de una embarcación de un valor de cerca de $450,000. Eso es, estamos en un estado incipiente de la investigación, si bien ya teníamos que tomar la decisión de imputar, hoy día podemos, en este momento podemos tener la previsión de que esto estaría pasando dentro de la función que él tenía como ministro de Emergencia Nacional, ¿verdad?
O sea, ¿tenía una ligación directa entonces con Alberto Couve, fiscal?
Sí, nuestra presunción es que ellos tenían una relación más allá de lo contractual, también de amistad. Esto se va a ir dilucidando con ciertos actos investigativos que estamos madurando dentro de esta causa. Y no solamente a través de la empresa Tapiracuay y la distribuidora San Blas que estaba directamente representada por el señor Alberto Couve, sino por otras empresas también, donde personas cercanas al señor Couve estaban como representantes, pero el beneficiado realmente era el señor Couve. Entonces, esta es la hipótesis inicial del Ministerio Público, y evidentemente también tenemos ciertas tipologías de lavado. Es por eso que tomamos la decisión de, por un lado, imputar por cohecho pasivo agravado, que es en relación al beneficio en particular de la embarcación; por otro lado, el soborno por parte del señor Couve y el lavado de dinero por parte de ambos. Tenemos que tener en cuenta también aquí que hay una arista: del señor Couve está procesado en la causa a ultranza. Entonces, la hipótesis del Ministerio Público es que en una tipología de integración de bienes, él estaba mezclando bienes lícitos, entre comillas, porque eran provenientes de las licitaciones, con los ilícitos que serían del narcotráfico.
Y en el caso de la embarcación, ¿figuraba nombre de alguien? ¿Estaba en la sede fiscal?
La embarcación nunca tuvo una transferencia formal, es por eso que nosotros levantamos las alertas. Ellos tenían, posteriormente a que fue incautado o inmovilizado, es la palabra real, técnica, en la causa de ultranza, es que ellos presentan un contrato privado que ni siquiera tenía certificación de firma, donde a priori se puede presumir de que era una simulación de cierto negocio jurídico, pero en el trasfondo y a la par se estaban dando esas licitaciones que eran de una cuantía bastante importante.
Claro, y fue justamente utilizada entonces para que le otorgue estas licitaciones.
Esa es la presunción inicial del Ministerio Público, es lo que objetivamos hasta este momento. Evidentemente, en el transcurrir de la investigación también podríamos encontrar otros bienes. Esto recién está empezando, la situación justamente del estado de sospecha. Entonces vamos a ir trabajando aún para ver si existen otros bienes. Esto es lo que hoy día nosotros podemos presumir y objetivar en este momento, que sí, él habría recibido eso como un beneficio a partir del direccionamiento de esas licitaciones a favor del señor Couve.
Fiscal, ustedes pidieron prisión para, en este caso, el exministro. ¿La situación de Cove cuál sería?
Bueno, la medida cautelar para ambos es la solicitud de prisión preventiva. Es cierto, el señor Cove tiene ya una prisión preventiva en una causa, pero evidentemente cada causa es particular. Sí. Vamos a suponer que por A o B motivo él consiga un levantamiento de medida cautelar en la otra causa. Nuestra medida cautelar va a estar vigente, entonces él va a seguir guardando prisión preventiva. Lo que diferencia a uno y otro procesado es que nosotros sacamos una resolución y una orden de detención en contra del señor Joaquín Robalés Minito, porque él sí no tiene ninguna medida cautelar, y eso es a los efectos de precautelar el sometimiento del mismo al proceso.
Ahora, doctor, he mencionado justamente el esquema de ultranza. Si mal no recuerdo, Alberto Cobo estaba investigado en varias causas referentes al esquema de ultranza. Creo que tenía que ver la señora Patricia Rodríguez también, ¿verdad? También estaba... Acá justamente encontré. Noelia Colmán, que sería, si mal no estoy, la esposa de Sebastián Marcet, puede ser. Y bueno, y ni qué decir lo que es el ex número 10 de Capiatá, Sebastián Marcet, doctor. ¿Cuál es la actual, o sea, cómo está el caso referente a... O sea, quiero profundizar la pregunta de María, que te preguntó cómo está el caso de Alberto Cove específicamente. ¿En qué condición está Cove? Y en segundo lugar, ¿qué pasó de Sebastián Marcet, doctor?
Bueno, en realidad esa es una causa que está llevando a cabo la unidad de narcotráfico. Mal podría ser dar detalles de esa investigación. No conozco los actos investigativos que están llevando a cabo. Uh-huh. Lo que sí nosotros podemos hoy día decir es que evidentemente el dinero que también estaba proviniendo de Marcet, quien era socio del señor Cove, estaba siendo integrado dentro de tipologías de lavado. Uh-huh. Con las provenientes de estas licitaciones, que es la que estaba... Que estaría direccionando el señor Joaquín Roa.
En este caso, a usted le toca porque se trata de una persona que fue funcionario del Estado. Dicho esto, fiscal, hay muchas cosas que... Porque causas emblemáticas realmente cayeron en sus manos. Para empezar, y siendo un actor clave de la política paraguaya, ¿las denuncias contra el expresidente Horacio Cartes en qué estadio se encuentran?
Bueno, una de las decisiones que tomó la máxima autoridad, el fiscal general del Estado, fue reasignar todas las causas que tengan que ver con el expresidente Horacio Cartes, el vicepresidente Hugo Velázquez y también todas las causas de Messer en un equipo nuevo de fiscales. Nosotros colaboramos con ellos en esa transición. Mm-hmm. Entonces hoy día nosotros no estamos en ese equipo, la doctora Liliana Alcaraz y yo. Nosotros hicimos varios actos investigativos, había pendiente en ciertas contestaciones de autoridades también extranjeras. En esa causa, ya hoy día no podríamos hablar, tendrían que hablar con el nuevo equipo de fiscales, pero esa es la situación con relación
a... Pero en su momento mucho no se avanzó, fiscal, en la investigación, ¿verdad?
Sí. No. En realidad, nosotros tenemos cerca de 8 tomos de carpetas fiscales. Se estaba trabajando con la Subsecretaría de Estado de Tributación, también con los informes de CEPRELAT. Había una base importante. Tenemos que entender que estas causas tienen una complejidad mayúscula, o sea, no son causas que se pueden cerrar en poco tiempo mismo. El ejemplo de esto es esta causa que hoy día imputamos. Como bien habían ustedes adelantado, había un sigilo y nadie estaba esperando esto, pero esta causa ya tiene su tiempo. Cuando hubieron incautaciones en la causa de ultranza, se comunica la posibilidad de ocurrencia de hechos punibles. Ahí que nosotros entramos a trabajar en esta causa, y la misma cosa pasa con varias causas. Los avances se dan, pero evidentemente se tiene que reunir el estándar de elementos objetivos como para tomar una decisión, ¿verdad? Y es lo que va a continuar el siguiente equipo de fiscales.
Ahora, doctor, te quiero consultar sobre un nombre que aparece mucho en las investigaciones tuyas y también del fiscal Park, que es el nombre del diputado Arico Galeano, doctor. Vos sabés que a mí me llama poderosamente la atención de que en todos los esquemas, tanto internacionales como nacionales, referente al tráfico de cocaína, en este caso el Transapi, en absolutamente todos los esquemas aparece Arico Galeano. Sin embargo, nuestro Ministerio Público ni siquiera lo investiga, doctor. ¿Por qué esa... Bueno. esa realidad, insistencia, o mejor dicho, ¿por qué la afectividad, que yo aplaudo, por supuesto, y me pone contento, ¿verdad?, sobre la figura de Joaquín Roa y de Alberto Couva Ayala, y no sobre la figura de Erico Galeano, que, insisto, doctor, internacionalmente lo acusan como uno de los responsables o cabecilla de este esquema de tráfico de cocaína, hasta el punto de que él, nada más y nada menos que un senador de la República, le está denunciando ahora de haberle pedido plata al presidente de la República para ayudarle a un narcotraficante como Sebastián Marcet? ¿Por qué Erico Galeano no se le investiga, doctor? O si se le investiga, ¿por qué no se avanza sobre esa línea?
Bueno, mal podría yo hablar sobre causas que no están a mi cargo. La causa de Erico Galeano está a cargo de otro el grupo de fiscales. Esa causa fue reasignada, si bien, si mal no recuerdo, hace poco tiempo, justamente al fiscal Silvio Corbeta, que está conmigo en esta causa en particular sobre estos hechos, y al fiscal Denny Pack. Ellos están llevando a cabo esa investigación. Ya fue reasignada esa investigación de Erico Galeano. Desconozco el avance de esa causa, porque, como te digo, no está a mi cargo, ¿verdad? Pero cada causa es particular. Habría que ver con los fiscales que están a cargo de esa causa el estándar que están teniendo o los obstáculos que están teniendo como para tomar una decisión, ¿verdad?
Bueno, doctor, todavía Joaquín Roa no se presentó, ¿verdad?
Todavía. Nosotros tenemos una orden de detención. Se tiene que cumplir eso. El juzgado va a hacer su parte. Va a admitir seguramente la imputación el día de hoy y va a fijar audiencias de imposición de medida. A partir de ahí nosotros vamos a ratificarnos en el pedido de prisión preventiva.
¿Joaquín Roa está en Paraguay, doctor? ¿Tenés esa información?
Tengo entendido que sí, no, la verdad que no tomamos la decisión ya el día de ayer, justamente por la premura y para evitar ciertas dilaciones que normalmente se dan. La defensa de estas personas ya estaban recusando a los fiscales que estaban a cargo en ese momento, entonces ya teníamos que tomar la decisión por una cuestión de efectividad también de la investigación.
Doctor, cambiando drásticamente de tema, agradeciéndote por tu tiempo, por la amabilidad de atendernos en medio de tanto trajín. ¿Cómo está el tema de Hugo Velázquez, doctor? Recordemos que vos fuiste el fiscal encargado de pedir los informes en Estados Unidos. ¿Cómo quedó el caso de Hugo Velázquez?
Sí, en realidad esa es otra de las causas que justamente ya estaba adelantando, fueron reasignadas. Nosotros llegamos hasta el acto justamente de solicitud al Departamento de Justicia de los elementos que ellos eventualmente tendrían. Eso se llegó a contestar primariamente, pero esa contestación todavía no reunía un estándar de hechos relevantes como para que nosotros podamos tener esa información. Al margen se estaban haciendo otros actos aquí, ¿verdad?, sobre las eventuales causas que ellos, como abogados, tanto el señor Duarte como el vicepresidente de la República, podría tener injerencia. Como ya te había dicho, eso fue reasignado también a ese mismo grupo de fiscales que el fiscal general determinó ahora.
Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Abrazo fuerte y, bueno, que sigan las investigaciones, porque claramente no necesitamos vencer a la impunidad, doctor. Muchas gracias, doctor.
No, por favor, a ustedes. Le agradezco, soy yo, que tengan buenos días.
Bueno, contacto con el doctor Omar Legal. 9:00 a.m. con 15 minutos. Entramos ahora con Richard Ferreira.
Está con un tema urgente.